Con frecuencia se recuerda que la historia con mayúsculas, la escriben los vencedores y que por tanto la versión de los vencidos apenas tiene cabida en los relatos oficiales. Intentar acercarnos de forma rigurosa al pasado requiere escuchar otras voces, las de quienes a lo largo de los siglos fueron marginados, maltratados o incluso físicamente eliminados. Esos otros relatos que han sido silenciados en la historia. Reconstruir las historias de los perdedores es la tarea que ha emprendido nuestro invitado en un libro de reciente publicación que lleva precisamente ese título, Historia de los perdedores. Es la propuesta que nos hace hoy Juan Aguirre en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza. Hola, Juan.
Arratsaldeon, Eva.
Arratsaldeon.
Sí, nuestro tema de hoy va sobre los perdedores, un tema que ha desarrollado con mucha brillantez y de una forma muy atractiva nuestro invitado, que se llama Luis Íñigo Fernández. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a este espacio de asuntos históricos y culturales, porque tú eres doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y atesoras una dilatada carrera como docente y en tareas de gestión educativa. Además, Luis es especialista en las, como historiador, es especialista en la Segunda República Española, sobre lo que ha escrito bastantes libros, libros que incluyen trabajos de investigación, como La derecha liberal en la Segunda República Española, también biografías, caso de Melquíades Álvarez, un liberal en la Segunda República, o una biografía sobre Franco, Francisco Franco, La obsesión por durar. Y ahora sale a librerías este libro del que hemos comentado ya algo, Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización. Una galería por donde desfilan derrotados, olvidados, una mirada nueva, original y muy sugestiva al pasado de la humanidad, porque al fin y al cabo es una historia de la humanidad contada desde otro prisma, ¿verdad? Desde al otro lado, digamos, de la línea de sombra. Es un poco ese lo que te habías propuesto, ¿no, Luis?
Sí, no es una historia completa, evidentemente, no pretende ser exhaustiva, pero sí que hace un recorrido cronológico desde el que yo creo que es el primer perdedor de la historia, el hombre neandertal, hasta los últimos perdedores, por ahora, que yo creo que somos un poco todos porque somos, de alguna manera, víctimas de esta globalización que es imparable, que no entendemos, pero que está ahí, evidentemente.
¿Dónde hay perdedores? ¿Hay siempre ganadores en la historia o no necesariamente?
Generalmente sí. Lo que ocurre es que entre los perdedores hay vencedores y entre los vencedores hay perdedores. Es decir, para que alguien pierda, alguien tiene que beneficiarse. Pero hay un ejemplo ahí, por ejemplo, en el libro, que es el de los pecheros castellanos, los, digamos, campesinos, los que pagaban impuestos en Castilla en la Edad Moderna, que es un buen ejemplo de eso, ¿no? Es decir, en la España imperial, en la España en que no se ponía el sol, en la potencia hegemónica del siglo XVI y gran parte del XVII, pues había millones de personas que no se beneficiaban en nada de ese poder de su rey, sino que lo único que les suponía era pagar más impuestos que nadie y, bueno, y acabaron en una situación a finales del XVII lastimosa, ¿no? Hasta comiendo hierbas del campo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del libro, es decir, no se trata de hacer compartimentos estanco, tampoco se trata de decir que los perdedores siempre tienen razón, de lo que se trata es de intentar contar una historia ecuánime en la que estén representados todos, para así tener una visión completa del pasado y que esa visión nos sirva para entender el presente, que yo creo que es el objetivo de la historia, que tener una herramienta intelectual que nos permita desenmascarar a los políticos, que nos permita ver su doble juego y entender mejor el presente y de esa manera ser más libres y ser verdaderos ciudadanos y ciudadanas de un Estado democrático.
Es muy atractivo, sin duda, que los primeros vencidos que aparecen en tu libro sean los neandertales. La cuestión es, ¿vencidos por quién o por qué, ¿no? Hay diferentes hipótesis sobre si fue nuestra propia especie la que acabó con las poblaciones de neandertales o si fue la evolución que se los llevó por delante. ¿Tú apuestas por alguna hipótesis en particular o simplemente das cuenta de todas estas teorías?
Bueno, la idea del libro en general es dar las versiones más recientes, porque claro, como os podéis imaginar, tendría que ser inmensa mi sabiduría para ser especialista en todos los campos, en todos los tiempos, ¿no? Lo que es cierto es que algún historiador así un poco amante de las frases impactantes dijo que el de los neandertales había sido el primer genocidio de la historia y que los asesinos éramos nosotros, Homo sapiens. Hoy ya no se cree que sea cierto, es decir, hoy se piensa que los neandertales ya estaban ya prácticamente condenados a extinguirse cuando cuando Homo sapiens hizo su entrada en Europa alrededor de 40.000 años antes del presente, ¿no? Porque ya estaban en las últimas evolutivamente, habían sobrevivido a muchos cambios climáticos sucesivos, pero se habían ya reducido a pequeños grupos los problemas típicos de los grupos pequeños, como la consanguinidad o los riesgos de los accidentes o las muertes, pues podían llevarlos a la extinción. Y eso es lo que sucedió. Homo sapiens lo que hizo fue ir ocupando el hueco que ellos iban dejando poco a poco.
Hablas de un capítulo también sobre los esclavos romanos. Los esclavos de la antigua Roma, los que calificas como los olvidados entre los olvidados, ¿eh? O sea, pero es que, sin embargo, como se lee perfectamente en las páginas de este capítulo, y explicas que jugaron un papel decisivo en el hundimiento del imperio de Occidente. ¿Cómo se explica esta paradoja?
Sí, digo lo de los olvidados porque lo fueron de dos maneras, es decir, como casi todos los colectivos que se tratan en el libro, es decir, en la época en que vivieron, pues un esclavo era como un mueble, como un animal, es decir, los romanos pues comían, bebían, defecaban o hacían el amor delante de ellos como si no estuvieran, también lo son porque hemos tardado mucho tiempo en considerarlo sujeto de interés histórico o sujeto histórico y se ha escrito poco y tarde sobre ellos. Fijaos que en un libro tan reciente y célebre como el de Robert Knapp, que se llama Los olvidados de Roma, precisamente, pues es un libro que tiene, no sé si son, sí, un poco más de 400 páginas, y los esclavos ocupan 50, y sin embargo se dedica espacio a otros grupos mucho menos relevantes, ¿no? Eso significa que también los historiadores hemos sido un poco olvidadizos con respecto a los esclavos. Y sin embargo, sí, desempeñaron un papel crucial en la caída del imperio porque, de alguna manera, el imperio se sostenía gracias a su economía esclavista. Los esclavos eran fundamentales en sectores como la minería o, bueno, pues la agricultura, es decir, la mano de obra de los grandes latifundios, de las minas estatales. Y mientras fueron abundantes y baratos porque las conquistas los suministraban a un ritmo constante, pues todo fue bien. Pero cuando las conquistas se detuvieron, los esclavos empezaron a encarecerse y además empezó a actuar el problema que tienen siempre los esclavos cuando son muchos, que digamos la demanda global de la economía es muy baja porque no consumen nada realmente, porque como no tienen ingresos, lo único que consumen son alimentos, ¿no? Entonces la economía empezó a debilitarse y justo lo hizo en un momento en que la presión de los bárbaros en las fronteras pues exigió gastos militares enormes en ejércitos y fortificaciones, y entre otros factores la combinación de estos dos procesos pues acabó por llevar al imperio a la decadencia y el fin, ¿no? Aunque tardó 3 siglos prácticamente en caer, ¿no?
Aparece la Edad Media reflejada en tu libro, Luis, como una época en la que se generaron diferentes tipos de excluidos y marginados, quizás más que en ningún otro momento de la historia. ¿Por qué fue esto?
Bueno, en general las sociedades preindustriales son bastante cerradas, ¿no? Pero si hay una sociedad cerrada es la sociedad cristiana medieval, donde los seres humanos vivían en pequeñas comunidades agrarias, donde todos se conocían desde pequeños y donde prácticamente nadie conocía a personas que fueran ajenas a la comunidad. En esas sociedades tan cerradas, todo lo nuevo daba miedo, todo lo nuevo era sospechoso y ante cualquier novedad se sentía rechazo, pero también se rechazaba a todo lo que era distinto, ¿no? Distinto por cualquier motivo. Se tenía miedo a los locos, se desconfiaba de los pobres, se miraba con suspicacia a los peregrinos, incluso cuando parecía que eran peregrinos por motivos religiosos. La enfermedad generaba también rechazo cuando era contagiosa y, bueno, pues todo eso pues generaba un gran número de colectivos hacia los que el hombre y la mujer de la Edad Media pues sentía una mezcla de desprecio, de rechazo, de miedo, y que generalmente o a veces degeneraba en violencia y persecución. Los judíos, por ejemplo, que son un gran ejemplo de marginado medieval, pues merecen un capítulo aparte y así se tratan. Y lo mismo sucede con las brujas, aunque la bruja es una perseguida más bien en la edad moderna que en la edad media, ¿no? pero hay muchos otros, los pobres, los locos, los extranjeros, que sí se analizan en ese capítulo y realmente pues resulta muy atractivo, ¿no? Acercarse a la sociedad medieval desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, pues digamos algo, ya que has mencionado a los judíos, Luis, que desde luego son como los perseguidos, la población perseguida por antonomasia en Occidente a lo largo de los siglos. ¿Tú a qué atribuyes esta inquina? ¿Es por una cuestión de peculiaridades religiosas, étnicas, económicas, o quizá por todas ellas a la vez, dependiendo del lugar y del tiempo?
Sí, hay que remontarse a los primeros siglos del cristianismo. Hay que tener en cuenta que al principio los cristianos estaban dentro del templo, digamos, eran aceptados como una secta más dentro del judaísmo, pero pues cuando ya el cristianismo abrazó la versión del apóstol Pablo y se convirtió en una religión universal, no en una religión del pueblo judío, se fueron expulsados del templo, y eso tenía consecuencias serias porque hasta ese momento los cristianos se beneficiaban del estatuto de religión lícita, como judíos que eran considerados, pero a partir de ese momento perdieron esa condición, y cuando empezaron las grandes persecuciones de los emperadores romanos contra los cristianos, muchos judíos incluso colaboraron en esas persecuciones. Eso ya generó una inquina que luego con el tiempo se iría haciendo cada vez mayor, cuando el resultado de la destrucción del templo, de la represión ya de los judíos a finales del siglo I, produjo la diáspora y los judíos pues crearon comunidades por todo el Mediterráneo. Esas comunidades eran muy cerradas, los judíos mantenían sus costumbres, no se casaban con gentiles, mantenían sus vestimentas, vivían aparte, y volviendo a ese recelo que genera todo lo distinto, pues la suma de estos factores, así como otros, como la idea de que eran prestamistas usureros, que solían salir airosos de casi todas las crisis, porque eran mucho más limpios en general que los demás, pero se les acusaba de lo contrario, envenenar el agua incluso, pues todo eso fue generando un rechazo que se incrementó con el paso del tiempo, ¿no? Y que pues culminó realmente en el siglo XX con el genocidio judío por los nazis, ¿no? Pero en el fondo hay una memoria, digamos, social del secular que no se había borrado del todo, ¿no?
Has mencionado antes también la brujería y en este espacio hemos hablado precisamente en varias ocasiones sobre la persecución de la brujería que constituye toda una página negra de la historia vasca en los siglos XVI y XVII. Hay que entender que cada época tuvo diferentes chivos expiatorios y que brujas y brujos lo fueron en el momento de crisis que supuso el final de la Edad Media y el comienzo de la moderna.
Bueno, la explosión de la brujería como fenómeno es más bien en la plena Edad Moderna, es decir, del siglo XV y el XVII, que es cuando pues en Europa se produce la caza de brujas masiva. Es cierto que los reinos de la península ibérica no fueron precisamente los lugares donde más persecución de brujas hubo. Aquí teníamos ya nuestra propia obsesión con los conversos, y murieron mucho más conversos o supuestos falsos conversos que brujas, aunque claro, es muy famoso el caso de las brujas de Zugarramurdi a principios del siglo XVII en el País Vasco, pero realmente no hubo mucha persecución de brujas en España. Hay muchas teorías sobre la persecución de las brujas, ¿no? Es decir, realmente la propia expresión caza de brujas ya nos está diciendo de un poco de qué va la película. Y realmente en momentos de crisis pues se buscan chivos expiatorios, y esos chivos expiatorios suelen ser las personas o los grupos que no encajan en los patrones sociales al uso, ¿no? ¿Y quién encajaba menos que una mujer anciana que vivía sola, que se ganaba la vida sin ningún hombre, cosa que era casi un delito ya de por sí, y además se dedicaba a prácticas que el establishment masculino podríamos decir que miraba con malos ojos, ¿no? Como la medicina alternativa, el uso de hierbas o los abortos clandestinos, ¿no? Todo esto pues era un atentado contra el poder establecido, ¿no? Hay una tesis muy sugerente, que es la de Silvia Federici, que dice que bueno, que la brujería se entiende dentro del proceso de apropiación del cuerpo femenino por las fuerzas del capitalismo naciente, ¿no? Justo en esa época, sobre todo en el siglo XVII, aunque pues ha sido criticada porque precisamente la brujería no se persigue más allí donde el capitalismo tiene más fuerza, ¿no? Pues como tendría que haber sucedido pues en el norte de Italia, en los Países Bajos o en Inglaterra, sino en otros lugares, ¿no? Yo creo que la tesis más convincente es la del chivo expiatorio, realmente, es decir, la de cómo una sociedad en crisis pues busca siempre en los grupos marginados la cabeza de turco en la que sacrificar para darse una explicación y buscar tranquilidad de alguna manera, y los poderes oficiales, digamos, lo fomentan para que así el odio de las masas se desvíe hacia esos grupos y no hacia ellos, ¿no?
Sí, sobre esto hablamos aquí en este mismo espacio hace 15 días a propósito de las viudas en el antiguo régimen, ¿no? Que fueron, como ya has insinuado tú, efectivamente víctimas propiciatorias de acusaciones de brujería, ¿verdad? Hay un capítulo, Luis, que dedicas a la ilustración y al triunfo de las ideas liberales con el nacimiento, con la revolución industrial, etcétera, el nacimiento de la sociedad contemporánea. Y esto nos ha traído a la memoria al carlismo, que es un fenómeno, otro más, muy vinculado a la historia vasca. Aunque no lo mencionas, yo no quiero dejarte ir sin que nos aclares qué te parece a ti esto. Si a los carlistas se les podría situar, ver, ubicar como los grandes, quizás los principales perdedores de la política española del siglo XIX, en la medida que fueron derrotados en los campos de batalla hasta tres veces en el plazo de poco más de medio siglo.
Hombre, la verdad es que en la política española del siglo XIX, muy convulsa, como sabrán los lectores, los oyentes, pues hay dos grandes perdedores, y curiosamente cada uno está en un extremo del espectro político. Los carlistas por un lado y los verdaderos demócratas o los republicanos por otro, ¿no? Los carlistas realmente pues representan quizá los perdedores por antonomasia, porque representan el pasado y realmente estaban condenados de alguna manera a la derrota, ¿no? Aunque lo intentan tres veces, aunque hay tres guerras carlistas a lo largo del siglo, aunque hay cierta evolución en el carlismo original, la defensa de una monarquía prácticamente teocrática, es decir, una monarquía absoluta de derecho divino en un momento en el que esas ideas pues estaban desapareciendo, pues realmente pues casi los condenaba a ser perdedores pues por el propio juicio de la historia, ¿no? Aún así supieron, digamos, utilizar características del contexto en el que se movieron y abrazar, por ejemplo, el foralismo como una idea que podía resultar atractiva en el contexto del País Vasco, sobre todo, y eso les dio cierta fuerza, ¿no? Pero realmente la mejor manera de entender el carlismo es esto, es decir, es una fuerza que abraza los ideales de un mundo que está muriendo. De alguna manera esto les da un halo también de romanticismo, de los últimos guerreros que luchan por una idea, ¿no? Sí. Pero ciertamente estaban condenados, ¿no? por el juicio de la historia.
Y pertenecen a esa clase que has citado al comienzo, de los que han sido perdedores dentro del bando ganador, porque la única guerra que ganaron fue la Guerra Civil, Guerra Civil de 36-39, en la que a la postre fueron también perdedores.
Sí, porque Franco no concebía más bando que el franquismo. Claro, realmente claro. Cuando aprobó el decreto de unificación y unió pues a todos, a la Falange, a los carlistas y bueno, y además pues incluyó en su régimen pues a los militares, a los católicos, realmente luego lo supo manejar muy bien, enfrentando a unos contra otros y saliendo él siempre victorioso, porque sí. Bueno, podía haber matices, pero lo que todos tenían que ser a franquistas, necesariamente.
Sí.
Bueno, en tu libro mencionas a ancianos, mujeres y homosexuales como grupos sociales históricamente marginados, por lo que también merecen un lugar en este libro. ¿Las cosas están cambiando en la misma medida, para unos mejor que para otros?
Digamos, la mujer como categoría social y los homosexuales han mejorado, por suerte, es decir, nuestras leyes han avanzado mucho en ese sentido, y más aún ha avanzado la conciencia de la sociedad de alcanzar una verdadera democracia en el pleno sentido de la palabra, que consiste realmente en aceptar una pluralidad no solo de valores, sino de orientaciones sexuales y el derecho de todos a realizarse por completo y sin ninguna discriminación de ningún tipo. Pero hay otro colectivo que yo creo que no está mejorando demasiado, y el de los ancianos. Mira, yo ahora mismo tengo a mi padre y a mi suegro en el hospital. Mi padre tiene 96 años y, bueno, y le ves ahí, ves a muchas otras personas que están ahí con esa misma edad, algunos se les ha ido la cabeza, otros, bueno, los ves absolutamente débiles, dependientes, y te da que pensar, porque realmente los ancianos, se llama herramientas desechadas el capítulo, porque realmente en esta sociedad que parece que el valor depende únicamente de nuestra capacidad de producir, de nuestra capacidad de hacer, la jubilación significa dejar de producir y a partir de ahí parece que nos convertimos en ciudadanos de segunda. Y estamos todo el rato hablando de los ancianos, de que en la pandemia había que protegerlos, pero lo que esta sociedad hace con ellos realmente es almacenarlos en eso que llamamos residencias de ancianos, que, o de mayores, que suena mejor, pero sigue siendo lo mismo. Y realmente nos contamos la película de que ellos están muy bien, porque están bien atendidos, porque están con gente de su edad y eso es lo que les gusta. Y realmente lo que las personas mayores quieren es seguir vivos, y eso significa seguir ilusionándose, seguir enamorándose, bailar, hablar, estar con los jóvenes, porque les gusta bastante más estar con los jóvenes que con los viejos, y estar con quien les quiere, ¿no? Entonces, pues de alguna manera les mandamos ahí a morir y nos contamos esa historia justificativa, ¿no? Que por otra parte esta sociedad no nos da casi más opciones, ¿no? Porque realmente todos estamos condenados a trabajar todo el día prácticamente, ¿no? Pero los ancianos han perdido ese valor que tenían en las sociedades tradicionales como depósito de la experiencia, como voz de la autoridad del que ha vivido y sabe cómo enfrentarse a los problemas. Ahora ser anciano no es un valor, ser anciano es una carga para todos y para ellos mismos.
Y bueno, al comienzo has dicho, ¿no?, que has hablado de la globalización, que está incluido en tu subtítulo de este libro, de los neandertales a las víctimas de la globalización, y has dicho que todos somos perdedores de la globalización ya.
Sí, porque realmente la gente suele tener la idea de que la globalización es un proceso en el cual pues grandes empresas multinacionales están beneficiando de la desregulación de los flujos financieros y de la multiplicación de empresas en los países emergentes, digamos. Pero lo cierto es que no se benefician solamente las grandes empresas, es decir, en los últimos años se han creado millones de puestos de trabajo en países como China, la India y otros similares, y ha aparecido lo que se llama una clase media global de unos 2.000 millones de personas que eran pobres de solemnidad hace 20 años y ahora tienen unos ingresos que les permiten llevar una vida decente, y eso es bueno porque el conjunto de la humanidad progresa, pero los costes no se están repartiendo de forma equilibrada, es decir, el coste de ese proceso lo estamos pagando pues las clases medias y medias bajas de los países occidentales, que están perdiendo empleos fácilmente automatizables o empleos que se trasladan a esos países y que, digamos que están siendo presas de zozobra, de ansiedad, de no saber dónde agarrarse, y muchas veces esto alimenta movimientos de extrema derecha precisamente, ¿no? Es decir, de alguna manera la Francia que vota al Frente Nacional, la América que votaba a Donald Trump, o aquí en España los votantes de Vox son en buena medida, aunque aquí hay otros factores añadidos, en buena medida personas que se están viendo cómo su vida tradicional se desmonta y no ni entienden muy bien por qué, pero sí entienden que los partidos tradicionales no les dan respuesta, ¿no? Entonces, esto hace que, de alguna manera, resurja un mundo parecido al de los años 30, que realmente los años 30 del siglo pasado, ¿no?, el de la época de los fascismos, que realmente debería preocuparnos a todos y llevarnos a hacer un análisis completo de la situación y buscar soluciones democráticas al problema, ¿no? No dejar que los demagogos de turno se lleven el gato al agua, ¿no?
Bueno, pues una visión singular en lo que ha supuesto diferentes momentos de la historia de la humanidad. Juan, ¿nos recuerdas el título?
Sí, la lectura es muy provechosa y se titula Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización, cuyo autor es nuestro invitado de hoy, Luis Íñigo Fernández, y lo ha editado la editorial Espasa.
Nos descubre momentos de la historia desde otras perspectivas que no deberíamos olvidar, que es la perspectiva de quienes no aparecen habitualmente en las crónicas históricas. Luis Íñigo Fernández, muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Luis. Un saludo, Eva.
Agur, Juan.
Agur.